Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes.
Deyanira, buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. La defensa de Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, se presentará hoy en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para presentar los primeros elementos de prueba que sustentan la denuncia que presentó el viernes en contra del fiscal Alejandro Gertz y otros cuatro funcionarios de la Fiscalía. De acuerdo con información de Por la Mañana, la Fiscalía Especializada en Corrupción no abre aún la carpeta de investigación de esta denuncia. El jueves se abrirá el registro para la vacunación de niños de 12 años en adelante, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. No aclaró cuándo comenzará la vacunación ni qué vacunas les aplicarán. No me opongo a la entrega del programa de adultos mayores. Lo que quiero es que se transparenten las reglas de operación e informen el destino de los 8.500 millones de pesos que se utilizan. Aseguró por la mañana Carolina Vigiano, candidata de la coalición Va por México al gobierno de Hidalgo. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 27 centavos.
Manuel.
Bueno, pues está en México el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Estuvo ayer en la Basílica de Guadalupe, ya tuvo ahí algunas actividades, pues una misa, por supuesto, allá en la Basílica de Guadalupe. Y tuvo una reunión, aquí vemos algunas de las imágenes en la Basílica, ya se reunió, por ejemplo, con Ricardo Monreal, se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió también con Alejandro Moreno, el presidente del PRI. En fin, que hoy va a tener, pues digamos que el evento cumbre, Ciro, para el cual ha venido por acá el secretario de Estado de la Santa Sede del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, va a encabezar junto con el cardenal, canciller Marcelo Ebrard, el 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Esto va a llevarse a cabo a las 11 de la mañana en el Palacio, 30 años ya, Ciro, sí, 30 años, en el Palacio de la Escuela de Medicina, así que en la República de Brasil número 33, en Pedro Centro Histórico, ahí va a ser este
evento. ¿A qué hora es eso?
A las 11 de la mañana, Ciro. 11 de la mañana. Y la verdad es que llegó con un perfil bastante bajo, ¿no? Bastante bajo.
Sí.
El equipo incluso de la conferencia del Episcopado Mexicano nos permite estas imágenes que estamos viendo ahora en Telefórmula. Entonces, bueno, pues 11 de la mañana, 30 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en
el
Estado mexicano.
El nuncio era Girolamo Prigione.
Girolamo Prigione, correcto, ¿no? Carlos Salinas, presidente,
y el secretario de Gobernación, creo que ya era Patrocinio
González Blanco.
No sé si era él. Sí, o era todavía don Fernando Gutiérrez Barrios.
Tengo que Patrocinio, ahora vemos.
Don Fernando ya se había ido, ¿vale? ¿Ya había dejado el cargo? No recuerdo. Pero ahora lo revisamos. Gran tema en su momento.
No, bueno, pues por supuesto que sí. Por supuesto que
30
sí.
Años. 30 años de eso, 15 de la interrupción legal del embarazo. ¿Dónde estabas tú?
¿En qué momento? ¿El del 84 o en el de qué?
No, el 84 no, 92.
Digo, ¿en el 92? No, 92. Pues yo, como dice Eugenio Derbez, yo era un niño. O no digo así, yo era un niño, sino... Entre 93, enero de 93 y enero de 94, Patrocinio González
Garrido. Ya era Patrocinio González Garrido. Sí. Que luego no. Tuvo que dejar el cargo con la rebelión zapatista en enero del 94. ¿Tú, Deyanira?
¿Yo? ¿En qué año quedamos? ¿En qué?
No, si yo era niño, pues yo...
Buenos días y manda. Días.
Creo que andaba usando pañales todavía.
Manda corte. Vamos a...
Pues vamos a una pausa, estamos en Por la Mañana.
Ella no se mete.
No, ya.
Yo era muy niña.
Deyanira podría ser secretaria de Relaciones Exteriores.
Lo que fuera. Oiga, que Trump le dijo que usted es como su...
No, gracias.
Como su, no lo voy a decir al aire, pero como su... Los memes están durísimos. Como su... ¿Qué vas a contestar?
No, gracias. Vamos a una pausa, regresamos.
No. 8:09, gracias por sus comentarios. Nos preguntan que por qué no hemos dicho nada sobre esta campaña de llamar traidores a los... diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica la semana pasada. Sí, lo comentamos, creo que lo comentamos con amplitud lunes y martes. Yo creo que es un grave error, gravísimo error que está cometiendo Morena y sus partidos rémoras. No creo que vaya a tener mucha vida esta campaña, es un absurdo. Ayer mismo con Joaquín López Dóriga, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que pues como diputado no estaba a favor de que se considerara traidor a alguien, a un diputado por votar, pero que como político sí, se hacen bolas ellos mismos con este concepto de traición, con un discurso ramplón, chafa, de que es que va contra los intereses de México y de los mexicanos, y quien vota en ese sentido es traidor a la patria. ¿Y qué más, señor diputado? No, pues nada más, son traidores y hay que denunciarlos, y los vamos a denunciar penalmente. ¿Y qué va a hacer? ¿Ante qué autoridad? ¿Ante la Fiscalía General de la República?
Pues uno supondría.
¿Y te imaginas a la Fiscalía General de la República girando órdenes de aprehensión contra 200, ¿cuántos son? 223 diputados. Ahora, es una patraña, es una campaña de promoción. Yo no le veo más de una semana de vida, y creo que es un grave error.
Pues mira,
grave error.
Pienso que sí, están
dentro
absolutamente
de esta política de polarización.
Sí, y están muy decididos a correr una cosa muy rara, Ciro, que es como durante un mes, decía Mario Delgado, cumplir un recorrido, pues quizá por la República, juntando firmas, como si esto fuera una queja.
Pero juntando firmas,
en contra de la,
¿para qué?
De la ciudadanía, Ciro, para, o sea, que apoye una.
Y llegan ante el Ministerio Público diciendo, y traemos la firma de todos los 7
comités
de distritales de Morena en Zacatecas y en San Luis Potosí.
Pues sí.
¿Qué cosa? ¿Qué? Perdón, ¿eh? Y va a acabar en ridículo. Aunque desde luego ellos, desde su convicción de la izquierda que está transformando el país y peleando contra los intereses y el neoliberalismo y los que traicionaron y vendieron los bienes nacionales, y digan otra cosa, esta no se la creen ni ellos. Creo que es lo mínimo, es la reacción mínima que debían tener políticamente, desde luego, ante la derrota total que sufrieron hace 8 días, hace 10 días en la Cámara.
Es que además es eso.
Tercera derrota al hilo,
¿Tercera al hilo?
Perdieron una parte considerable de los votos federales en la elección del 2020. Luego, 83% de abstención en la consulta de revocación de mandato. Y por primera vez la oposición se junta y les bloquea un proyecto de reforma constitucional. Por cierto, dice el presidente que ya van a mandar las otras dos iniciativas.
¿Qué, esa semana?
Reforma electoral y reforma de la Guardia Nacional. Pues veremos si pasan.
Veremos si pasan, Ciro, ¿no? Hoy se está especulando. La semana pasada decía Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que las dos estarían llegando al Senado.
Bueno.
Hoy lo que se escribe en la prensa es que quizá una, la electoral, vaya a la Cámara de Diputados, pues quizá para la misma suerte, y dos, la de la Guardia Nacional al Senado de la República, ¿no? Como quiera, hoy lo que dice Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter es, haya sido como haya sido, martes de sesión legislativa, esta semana concluye el segundo periodo de sesiones, se acabó, 28, Ciro, se acabó esto. Entonces, incluso ayer anduvo circulando un proyecto de dictamen que tiene que ver con la ley electoral. Pero, pues lo que nos dijeron, no es este.
Nos llama desde el penal de Santa Marta Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en la cárcel desde agosto de 2019. Debería estar defendiéndose, va para tres años, defendiéndose fuera de la cárcel. Y te escuchamos, Rosario. Buenos días.
Muy buenos días, Ciro, Manuel.
Hola, Rosario.
Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Pues aquí básicamente platicando del resolutivo que el jueves pasado por unanimidad tomó el noveno tribunal colegiado con relación a una demanda que yo había interpuesto por unas declaraciones del fiscal Alejandro Goetz en una conferencia que dio en el Colegio de México, en el que prácticamente pues ya me señalaba como culpable y además decía que yo estaba aquí porque no había querido cooperar con el Estado mexicano y esto estableciéndolo incluso con una diferencia en el caso de Emilio Lozoya, que en ese momento todavía se encontraba en libertad, como señalando pues que yo estaba aquí como rehén, ¿no? Una especie de presión para que yo pudiera pues declarar lo que ellos han querido que declare desde el principio y que no tiene nada que ver con la verdad. Yo metí una demanda, una denuncia, a pesar de que pues sabía a quién me estaba enfrentando, y afortunadamente después de todo el proceso legal que estas deben de seguir, primero el juez de amparo tercero ratificó el hecho de que se habían violado mis derechos humanos, mi presunción de inocencia, el debido proceso, y ahora este jueves pasado el tribunal colegiado por unanimidad señaló que había sido correcta la determinación del juez, que además había ejercido una violencia institucional, una violencia de género en contra de mi persona por parte del fiscal, y que le pedían que se abstuviera de hacer declaraciones y de señalar aspectos que tuvieran que ver con el caso. Y esto es muy importante porque evidentemente, además de que señala que desde el principio este proceso ha estado viciado, que desde el principio se me ha, en lugar de asumido como inocente, asumido como culpable, que se me dictó una prisión preventiva que no procede en cuanto al delito que se me imputa, que es el ejercicio indebido del servicio público, la licencia que fabricaron del juez sobrino que me tocó y que fue el que decidió que me viniera a Santa Marta Catitla, las reiteradas veces que los amparos he ganado, que debe de buscarse otra medida cautelar que no sea la cárcel, una medida menos lesiva para que yo pueda seguir mi proceso en libertad, pues bueno, se ratifica toda esta situación el pasado jueves, y esta decisión del más alto nivel de que se me ha mantenido en la cárcel por razones que no son jurídicas y que han violentado todos mis derechos.
¿Son avances o son victorias procesales, Rosario?
Sí.
Pero no cambian el hecho central,
sí,
que
sigo.
Es que sigues, que
aquí
sigues.
Sigo, pero ese es un avance muy importante porque sí. Este avance tiene consecuencias legales. Primero, desde luego, yo estoy analizando con mis abogados cuáles pudieran ser estas. Uh-huh. Que pueden ir hasta la petición de la nulidad de todo este proceso. En cualquier otro país esto ya hubiera pasado. Desde luego que una intromisión de esta naturaleza, una declaración de esta naturaleza del fiscal general de la República, violando principios constitucionales, pues de alguien que está encargado de la impartición de justicia, esto hubiera significado que esta persona no pudiera seguir en ese cargo. Pero además, evidentemente que existe una vía de la reparación del daño, porque a mí se me ha hecho mucho daño moral, económico, en cuanto a mi honra, mi prestigio, porque después de casi 3 años no han logrado demostrar absolutamente nada de los casos concretos que siguen, de no hay nadie en la cárcel, en los convenios que se firmaron no han logrado demostrar que hubieran sido convenios irregulares, por lo menos hasta el momento no hay nadie que esté en la misma circunstancia que yo como funcionaria pública.
Bueno, pues qué decirte, Rosario.
Pues mira, ¿qué? Estamos esperando del mismo tribunal colegiado los dos resolutivos con relación a la medida cautelar y al proceso de fondo. Yo tengo mucha fe en que, por lo menos a nivel de jueces de amparo y de este ámbito del Poder Judicial Federal, ha habido una respuesta conforme a la sí. ley, a la Constitución.
Pero no de los jueces de control.
Pero
ahí te tienen, y pese a casos que se ven muy sólidos, se tendría que ordenar tu salida inmediata de la cárcel para que te defiendas fuera. No se dan, Rosario.
Sí.
Por eso cuando vemos estas victorias, estos avances procesales como el de la semana pasada, decimos, bueno, ¿y qué sigue?
Sigue la libertad,
¿qué sigue? Pues, pero
libertad.
No llega.
Tenemos que seguir pensando y luchando porque se haga justicia. No es posible que yo esté en manos de quien está está violentando la ley. ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad moral? Porque no solo es el fiscal Gertz, es su segundo de a bordo.
Pero Rosario, finalmente quien ha bloqueado la posibilidad de que salgas, que te defiendas en libertad, es el Poder Judicial.
Sí, a nivel...
Se le podrá criticar lo que quieras al Ministerio Público, pero los jueces de control...
Sí, que es uno de los grandes problemas.
Es el Poder Judicial. Te escuchaba ayer con Pepe Cárdenas ayer en la tarde.
Ajá.
Y entiendo tu crítica al Ministerio Público Federal, pero si no has podido salir de la cárcel es porque los jueces de control, es decir, el Poder Judicial.
Bueno, es por las impedido, dos cosas, ¿no? Porque
lo impedido.
El Ministerio Público generó una serie de pruebas incluso falsas.
No, de acuerdo, pero la última palabra es la del juez Rosario.
Que es por eso mi esperanza está en los jueces de amparo.
Sí.
A ese nivel.
Que han resuelto, se han pronunciado a tu favor en más de una ocasión, pero topan contra otra parte del Poder Judicial, que son los jueces de control.
Ellos han señalado que debe buscarse otra medida precisamente menos lesiva, pero dándole la jurisdicción al juez de control, porque así debe de ser en una primera instancia.
Sí.
Ya en esta segunda vuelta yo espero que con todas estas irregularidades haya un pronunciamiento enfático, porque no hay ninguna razón, ninguna por la que yo esté aquí.
Pues no hay ninguna razón. Ninguna.
Entonces,
salvo que ese argumento ramplón de que te puedes dar la fuga.
Pues
cualquier
fuga.
Persona siempre se puede dar la fuga.
Pues sí.
Pues sí, cualquiera con recursos, sin recursos, cualquier persona se puede dar a la fuga.
No, y no solo eso, sino que además me presenté voluntariamente, como todos lo sabemos. Entonces, evidentemente que primero era que estaba mintiendo sobre mi domicilio, con la licencia falsa que presentaron, cuando se documentó que la licencia era falsa, después que me podía dar a la fuga por los cargos que había ocupado, cuando todo eso lo desestimamos, después que mis familiares me podían ayudar, y así ha sido sucesivamente por los jueces de control, que no solo es en mi caso, es decir, en la mayoría de los casos es una facultad ya que se le ha dado a los jueces de control,
por eso,
mandan a la gente a la cárcel y que abusan de la prisión.
Por eso la insistencia, y eso incluso aquí nosotros en el programa lo hemos discutido, entendemos todo lo que tienes que criticarle, cuestionarle al Ministerio Público, pero sigues en la cárcel por el Poder Judicial.
Sí.
Es el Poder Judicial el que te mantiene en la cárcel, con argumentos increíbles.
No solo eso, Ciro, sino que además yo presenté una denuncia contra el Ministerio Público que presentó la licencia falsa, y la Fiscalía de la Ciudad de México está a punto de darle carpetazo.
Uh-huh.
Es decir, en esos casos hay una impunidad total. Uh-huh. Fabricar pruebas en este país ya no se castiga.
No.
Entonces,
no hay problema.
Evidentemente que... Pero yo tengo esta esperanza de que a nivel ya de los jueces de amparo y de los tribunales colegiados tengamos ya una respuesta favorable muy próximamente.
Pues lo veremos. Oye, y aprovechando, hace unos momentos hablamos con las organizadoras, hoy se va a llevar a cabo un foro, se están cumpliendo 15 años de la aprobación en el Congreso del entonces Distrito Federal de la Interrupción Legal del Embarazo, y recordamos que no solo política, sino jurídicamente los primeros pasos para llegar a desenlace
en marzo del
2007, los diste tú en el gobierno de la Ciudad de México. Lo recordamos, mencionamos tu nombre y dijimos, seguramente el programa de salud pública más exitoso en la historia de la salud pública de México, no de la Ciudad de México, Distrito Federal, es el de la interrupción legal del embarazo. 247,000 intervenciones en 15 años, ni una sola mujer muerta.
Así es.
Algo se sembró, Rosario.
Mucho
se consiguió. Y tú diste desde el gobierno la primera batalla cuando era Muy difícil dar esas batallas.
Era muy difícil.
Nada más esto para recordarlo, aprovechando que nos llamas hoy.
Muchas gracias, porque se suele olvidar que hubo esta ley Robles, que en efecto abrió legalmente la posibilidad, después de ir ya a una interrupción legal.
¿Eso fue en el 99?
¿O 99, 2000.
Y a partir, digamos, de ese impulso, de esa base, en el 2007 el gobierno, ya con Marcelo Ebrard, retomó ese espíritu.
Así es, se
obtuvieron
ya
los votos. 247,000 intervenciones en 15 años, cero mujeres muertas.
Eso es un
programa de salud pública de a de veras.
Así es, que se discute mucho el tema de la vida, pues es salvar la vida de las mujeres.
Bueno.
Que se realizaban esos abortos en condiciones clandestinas.
Sí, sí, sí.
Y de poca salubridad, y que morían o quedaban lisiadas, y que aquí en la Ciudad de México se dio ese paso gigantesco, que después ya se ha dado en otros estados, y esto es muy importante.
Apenas en 6, Rosario, apenas 6, pero ahí van. Un abrazo.
Igualmente.
Ánimo,
tío,
ánimo,
gracias.
Rosario
muchas
Robles. Gracias, Manuel, gracias por la llamada. Vamos a pausa, 8:25, volvemos.
Estás abriendo. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Sofía, ¿se acaba el cubrebocas?
Se acaba el cubrebocas y se acaba la pandemia, dice el doctor López Gatell, que México ya está transitando a un estado endémico.
No,
ni sabe quién es Nicky Laure.
Me suena.
¿Te acuerdas la de la cosecha de mujeres?
Ah, claro, la cosecha de mujeres nunca se acaba.
La cosecha de mujeres.
Pero en México la pandemia ya se acaba, dice.
Esa canción ya no la refiramos, sino porque en esos tiempos nos pueden acusar de lo que sea.
No, pero nada, recordar. No, así decía la canción.
Bueno, dice el doctor López Gatell que estamos cerrando el ciclo epidémico y estamos transitando a un estado endémico.
Sí, sin duda.
Habla de el número de casos, el número de muertos, el porcentaje de hospitalización, el porcentaje de vacunación también. Y entonces le preguntan al presidente sobre el cubrebocas, si va a dejar de ser obligatorio el cubrebocas. Ya hemos visto en algunos estados, por ejemplo Nuevo León, Baja California, ya lo quitaron también en espacios cerrados. Y de entrada dice el doctor López Gatell, pues nosotros nunca lo hicimos obligatorio.
Pues cierto.
Pero dice que ya no es imprescindible el uso de cubrebocas. Puede ser útil usarlo en espacios cerrados, sería el último elemento donde se necesita utilizar, pero en los espacios abiertos desde hace varias semanas dijimos que es aún menos necesario utilizarlo. Dice que van a emitir un nuevo lineamiento de seguridad sanitaria para, pues dirigido a los espacios públicos, a los comercios, para que ya no sea obligatorio el cubrebocas, para que ya no haya esta restricción del cubrebocas. Y anuncia también que ya no van a emitir semáforo epidemiológico de riesgo. El semáforo que está vigente actualmente termina el 1 de mayo, es decir, este domingo termina el semáforo actual y se acabó. Ya no van a volver a sacar un nuevo semáforo. Este viernes ya no va a haber un semáforo, porque dice el doctor López Gatell, estamos en verde, llevamos 4 quincenas en verde, esperamos que así siga, la proyección es que siga así mucho tiempo, quizá en invierno veamos un repunte de contagios. Por la protección de las vacunas no vamos a ver un aumento ni en las muertes ni en la hospitalización.
Ojalá.
Entonces, endemia ya en México, dice, hace falta que la Organización Panamericana de la Salud haga la declaratoria. Pero los indicadores que determinan que ya es una endemia ya están ahí en México.
Pues qué bueno. Quedará siempre el registro de pues el 500,000 de mexicanos, cuando menos, que murieron por COVID, y la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tantos? ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado? Se va la pandemia. Si es que no nos da una sorpresa con una nueva variante, ojalá no sea el caso. Qué bueno, pero quedan, cuando menos, 500,000 de mexicanos muertos. Y la pregunta siempre, para esta autoridad, porque fue la autoridad a que le correspondió enfrentar la pandemia, ¿por qué tantos? Manuel.
No, cambiar de tema, Ciro, porque está llegando una alerta de F Noticias. a través de cuenta de Twitter que dice: Biden y López Obrador se van a reunir virtualmente el próximo viernes. El próximo viernes es este viernes, pero así lo dice el tuit de F Noticias, pero para que no me caigan a mí encima.
Van a hablar.
Sí, virtualmente, en alguna reunión de video. A ver si da datos, Sofía, porque había por ahí alguna cumbre, ¿no?, que estaba pendiente. No sé si
fue este viernes, ¿no?
Pero lo anuncia F antes que el presidente López Obrador en la mañana.
Qué groseros los F, me molan. Y luego son españoles, seguramente es porque están en un complot en contra del presidente López Obrador.
Y le ganaron la nota.
Y le ganaron la nota, qué poca.
Eso no se hace.
No, hay una cumbre en junio en Los Ángeles. O sea, entonces, si no, no es esta.
Esta es la del viernes, entonces sería otra cosa. Entonces, el viernes
eso de cumbre, van a tener un Zoom.
No, me refiero, es que estaba anunciada una cumbre.
Ah, que es la cumbre de las Américas, no, pero es hasta cumbre, junio, es una reunión diferente.
Por video.
Van a hablar.
Sí,
en vez de una llamada telefónica, ahora es por Zoom.
Sí.
Según la agencia EFE.
Sí, correcto.
A ver si alguien le pregunta en la mañanera esto al presidente López Obrador. ¿No ha hablado de Derbez?
En eso está.
No debe tardar, ¿eh? No se la va a dejar pasar. En cambio, no creo que toque el tema de la denuncia de Julio Scherer contra el fiscal.
¿Se resiste el presidente a tocar el tema?
Ni mucho menos toque el tema de la violencia contra mujeres. Las cifras que reportábamos anoche en la televisión de feminicidios, altísimas. 8:35, hacemos una pausa, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. La defensa de Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, se presentará hoy en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para presentar los primeros elementos de prueba que sustentan la denuncia que presentó el viernes en contra del fiscal Alejandro Gertz y otros 4 funcionarios de la Fiscalía, de acuerdo con información de Por la Mañana. La Fiscalía Especializada en Corrupción no abre aún la carpeta de investigación de esta denuncia. El jueves se abrirá el registro para la vacunación de niños de 12 años en adelante, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. No aclaró cuándo comenzará la vacunación ni qué vacunas les aplicarán. El subsecretario de Salud dijo que México está transitando a un estado endémico, que ya no es necesario el uso de cubrebocas en espacios públicos y que a partir del 1 de mayo ya no habrá semáforo epidemiológico. Mi esperanza está en los jueces de amparo y los tribunales colegiados. Espero que en los próximos días tenga una respuesta favorable y pueda salir de la cárcel, dijo desde el penal de Santa Marta, Catitla, Rosario Robles, después de que el 9º Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, abstenerse de emitir opiniones sobre su caso. 247,000 mujeres se han realizado la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en 15 años y ninguna ha muerto, informó por la mañana Antonieta Alcalde, directora ejecutiva de IPA Centroamérica y México. No me opongo a la entrega del programa de adultos mayores. Lo que quiero es que se transparenten las reglas de operación e informen el destino de las 8.500 millones de pesos que se utilizan, aseguró por la mañana Carolina Vigiano, candidata de la coalición Va por México al gobierno de Hidalgo. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 30 centavos.
Bueno, pues adicional ya a la información que estaba adelantando F Noticias en su cuenta de Twitter sobre la reunión del presidente Biden y López Obrador este viernes por video. Ya hay una declaración precisamente en la oficina de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Hay esta declaración que sustancialmente lo que dice este comunicado breve es que el viernes 29 de abril, este viernes, el presidente Joe Biden se va a reunir con el presidente López Obrador en materia de manera virtual. En este evento virtual, los dos líderes van a discutir su visión para la 9ª Cumbre de las Américas y cómo América del Norte puede liderar iniciativas prioritarias para la región. También planea discutir la cooperación en materia de migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad, la energía y la cooperación económica. Ese es el entorno, Ciro, de la reunión del próximo viernes.
Supongo que no lo va a desmentir el presidente López Obrador.
A menos que tenga otros datos, Ciro, ¿no?
Supongo.
A menos que tenga otros datos.
Yo tengo otros datos. Yo el viernes voy a estar en El Tren Maya.
En el Tren Maya, voy al tramo 5. A inaugurar el tramo 5.
No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Estoy trabajando para el pueblo.
No, acuérdate que además esas reuniones son donde siempre salen en su escritorio, siempre con una gran sonrisa al presidente.
Bueno, como debe ser.
O haciéndole un señalamiento a alguien, porque son bien previsibles las fotos de la presidencia. O está riéndose con un empresario con el que se supone que tiene diferencias, o con el embajador, o está haciendo un señalamiento donde parece que da órdenes. Así son todas las fotos de la presidencia de la República, todas.
Bueno, supongo que algo dirá.
Pues en una de esas.
A ver, sobre comunicación de gobierno, y antes de pasar a un tema. Miriam, buenos días.
Buenos días.
Tema que está generando de nueva cuenta una gran controversia alrededor del asesinato de un periodista. Un fragmento de la columna de hoy de Joaquín López Dóriga en Milenio la titula Serpiente ponzoñosa, me quiso arañar Villamil.
Órale.
Así la columna de Joaquín. Leo esta parte. Dice, el sábado se conoció la denuncia que el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, al que acusó de varios delitos en una expresión más del profundo conflicto entre los dos personajes, sin olvidar que el primero, Scherer, dejó el cargo el 31 de agosto y el segundo permanece en el suyo con la reiterada confianza de López Obrador. Sigo leyendo a López Dóriga. El mismo día, el sábado, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, subió la copia de la denuncia contra un funcionario de Estado, contra Gertz, con este texto. El ex consejero Julio Scherer presentó el 22 de abril una denuncia de hechos contra el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, y cuatro colaboradores suyos, SIC, le pone López Dóriga, por presunto tráfico de influencias y asociación delictuosa. A eso, dice López Dóriga, le posteé en sus redes sociales. Y aquí ya es López Dóriga. ¿Qué dirá Alejandro Gertz de la promoción que el vocero presidencial hace de esta acusación? A la mañana siguiente y a domingo, un arrebatado Villamil respondió en estos términos que retratan el discurso violento e intolerante, el discurso barato. Dos puntos. Esta pobre serpiente ponzoñosa me dice que confunde información con promoción. Cree que todos son de su condición. Repito, el párrafo de Genaro Villamil sobre López Dóriga llama serpiente ponzoñosa a López Dóriga. Dice, esta pobre serpiente ponzoñosa me dice que confunde información. Me dice que confunde información con promoción. Cree que todos son de su condición. Salvo el intento de rima, no le entiendo nada, pero bueno. Concluye López Dóriga su columna. Así, los términos de un alto funcionario del gobierno del presidente López Obrador para referirse a un reportero, siguiendo la escuela de la 4T, dos puntos. Ni un argumento, ni una idea, y lo que debe ser un insulto entre sus cercanos. Pobre serpiente ponzoñosa, lo que no alcanza a arañarme, pero sí, reitero, a retratarlo a él y a los suyos. De los que es camarada y vocero. Un abrazo a López Dóriga y pregunta. Pero bueno, los tiempos de la Cuarta Transformación, se justifica que un presidente todas las mañanas esté mostrando la supuesta riqueza de un periodista. Enfurecido el presidente porque ese periodista difundió una nota sobre unas propiedades de su hijo. Nota que, como dice el periodista Carlos Loret, no ha sido desmentida.
Nada.
Pero entonces se ve como algo normal que se usen todos los recursos del Estado para ir contra un periodista. Y se ve como algo natural que un funcionario, no sé si alto funcionario, un funcionario del gobierno federal, difunda algo que no sé si es público, si era público el sábado, la denuncia de Julio Scherer, ¿ya era pública?
La publicamos en el noticiero de las 2 de la tarde. Sí.
De acuerdo, pública, pero ya, bueno, pero tú eres periodista.
No, la hicimos pública.
Sí, pero que un funcionario público esté difundiendo esa información.
Pues yo creo que una vez que es pública ya está a disposición.
Ya la puede hacer.
¿No? Ya está a disposición.
En fin, los estilos.
Sí, aquí nada más que no se nos olvide, ¿no? Porque siempre insiste Morena, nosotros no promovemos la violencia. Si esto no es violencia, no sé qué es. Y es absolutamente
llamar
normal,
¿no?
Pues insultar, ¿no? Humillar, ¿no? ofender, lastimar, ¿no?
Pero es...
Es violencia, es lenguaje de violencia.
Lo que dicen de lo que están haciendo ahora con los tendederos. Esto, mostrar las fotos y pedirle a la gente que vaya a las plazas públicas a ver a los traidores a la patria. Lo hicieron en el 2006, uh-huh. en el Zócalo. También uh-huh. tenían sus tendederos, por cierto. Yo era uno de
sí,
los que aparecían ahí.
Imágenes. El propio Joaquín.
El propio Carlos Joaquín Marín, López Dóriga. ¿No?
Sí, claro.
Entonces... Carlos Loret, bro.
Carlos Loret, sí, por supuesto.
Desde el 2006. Desde el 2006.
Digamos que las técnicas son las mismas, pero...
Es el mismo. Nada más que, y con lo que se confunden mucho algunos funcionarios de este gobierno, es que se les olvida que están en el poder.
Ese es el punto.
Y se siguen manejando como si fueran opositores, y se quejan, y se victimizan como si fueran opositores.
Sí.
Es que hay una campaña de odio, pero pues, si ustedes tienen todos los instrumentos y todas las mañanas están sobre eso, las mañanas y en las tardes y en las redes. Dicen que esa es la nueva normalidad, sale, va. Algunos la conocimos desde el 2006, ¿eh? Cuando menos desde el 2006, y del 2006 para acá son 16 años. Abrazo, fuerte abrazo a el querido Joaquín. Miriam, Joaquín López Dóriga. Sí. Miriam.
¿Qué tal, Ciro? Manuel, buenos días. El 10 de enero apuñalaron al reportero José Luis Gamboa, esto en el puerto de Veracruz. Él tenía un portal de noticias denominado Inforregio, era muy activo en redes sociales, crítico de la inseguridad en el puerto y en el estado. Pues bueno, él fue apuñalado el 10 de enero, muere el 15 de enero en el hospital a consecuencia de las heridas.
Perdón, ¿es el primer periodista asesinado?
Es el primer periodista asesinado de este año.
Nosotros creo que nos concentramos mucho en la opinión pública en Lourdes...
Maldonado.
Y Margarito,
que fue en el presidente 2 y 3 en Tijuana.
Exactamente,
¿no?
Que fueron, digamos, es en el mes de enero en donde se presentan estos primeros casos. Y el día de ayer se detuvo ya a uno de los presuntos autores intelectuales y materiales del homicidio, repito, a José Luis Gamboa lo mataron a puñaladas, lo hirieron a puñaladas en el fraccionamiento donde él vivía. Bueno, pues el día de ayer lo detuvieron y dicen, ha trascendido, que se trata de José Eduardo. Él es sobrino precisamente de José Luis Gamboa Arenas. Es un homicidio, Ciro, que nunca se investigó, digamos, en el área de atención a periodistas o como una agresión a periodistas. Siempre se trató como un asalto o una venganza. Y el día de ayer mismo, la mamá de José Eduardo, el presunto asesino, pues a través de redes sociales empezó a pedir ayuda, justamente porque dicen lo están acusando del homicidio de mi hermano. Escuchemos cómo se hizo viral esta comunicación. Híjole. De la mamá de José Eduardo, de la señora Mercedes, Mercedes Gamboa, hermana del periodista asesinado.
Qué cosa.
Amigos, no había yo dicho nada porque no sabía exactamente qué estaba pasando. A mi hijo lo levantaron alrededor de las 4 de la tarde, a pocos metros de mi casa. Vi cuando se lo llevaban, llegó otra camioneta, correteó a mi otro hijo, un tipo con una pistola en la mano. Mi hijo Eduardo se acaba de comunicar con nosotros para decirme que lo tienen en Jalapa, que está detenido, que mañana lo quieren remitir a Pacho Viejo y lo están culpando de la muerte de mi hermano. Lo están agarrando de chivo expiatorio porque no han hecho el trabajo que deben de hacer por parte de la fiscalía. Por favor, ayúdenme. Esto no se puede quedar así. Necesito que esto sí se haga viral. Es una injusticia lo que están cometiendo y no sé si aparte tengan algo en mi contra o en contra de mis otros hijos. Ninguno de nosotros hicimos nada en contra de mi hermano. La muerte de Pepe me duele hasta el alma y he sentido que muero poco a poco desde que él se fue. La pérdida de mi mamá y luego la suya en esas circunstancias ha sido horrible y esto es espantoso. Por favor, pidan por él y ayúdenme a que esta injusticia no se cometa.
Veracruz, otra vez la justicia de Veracruz. Y ahora, para dar con el asesino, supuesto asesino de un periodista, en Veracruz.
Híjole.
En ese espacio de autoritarismo y de impunidad en que está convertido Veracruz. Ahora la autoridad detiene a un familiar del periodista y se va a la cárcel y a ver, sáquenlo de ahí. Y díganle al Ministerio Público de Veracruz, al Poder Judicial de Veracruz y al iracundo gobernador de Veracruz, si esto no es así. Mire.
Además, él ya fue presentado, la información que tenemos es que él fue presentado a primera hora, o sino que ya está en Pacho Viejo, ahí va a ser presentado ante un juez para que se definiera su situación jurídica. De nuevo, se pone en duda la actuación desde la aprehensión, si fue legal o no fue legal, a ver si no lo acusan de haber alterado el orden o haber agredido a la autoridad tan común en Veracruz. De nuevo se pone en duda cómo fue la detención. De nuevo, periodistas de Veracruz, ponen en duda esta investigación de la Fiscalía Veracruzana, porque dicen, desde un inicio llegó el Ministerio Público, la Fiscalía, hicieron su investigación y dijeron, es un asalto, ¿no? Sin investigar la labor periodística de José Luis Gamboa, importante. Recordemos que en muchos estados y en muchos municipios el trabajo que hacen los reporteros a través de redes sociales y de portales de noticias es fundamental en su comunicación, que había escrito y sobre inseguridad, era lo que había publicado en las últimas semanas. Pero todo indica... Todo indica que no se investigó su labor periodística. Incluso hay ya un comunicado de la Comisión Estatal de Atención para la Protección de los Periodistas diciendo...
Entonces, ¿por qué matan a periodistas por un asunto de la familia? Porque tenían un problema con unos terrenos, es una venganza personal. ¿Por qué? Pues en este gobierno ya no hay masacres, en este gobierno no se violan los derechos humanos, en este gobierno no se atenta contra la libertad de expresión. Todo termina siendo, ¿quién fue? El hermano, el primo, el sobrino.
Exacto.
Tenían un pleito y se mataron o lo mandaron matar. En fin, 8:56, hacemos pausa, volvemos. Sofía.
Ciro, el presidente López Obrador sigue hablando en Palacio Nacional, ha tocado varios temas, entre ellos el del Tren Maya, responde a los ambientalistas, no le responde directamente a Derbez, lo único que dice el presidente es que pues estos artistas, estos ambientalistas son opositores al Tren Maya y no solo al Tren Maya, son opositores a la transformación del país, la mayoría de ellos, dice el presidente, que basta con ver sus publicaciones, siempre han estado en contra de nosotros, dice el presidente, pertenecen al bloque conservador, son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo, dice el presidente, le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, se quedaron callados cuando saquearon al país impunemente y ahora son paladines de esto, dice el presidente, pero no le responde directamente a Derbez, ni los reclamos que hicieron los ambientalistas por la cancelación de esta reunión. En este marco, en el tema de hablar de los conservadores, el presidente aprovecha para retomar un tuit de Denise Dresser, este tuit que dice, Trump exigió y AMLO entregó, Trump amenazó y AMLO cedió, Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió, Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. En pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Así dice el tuit de Denise Dresser, el presidente lo pone en la mañanera, lo lee en la mañanera y dice que Denise Dresser debería ofrecer una disculpa pública por el lenguaje vulgar que utiliza en este tuit.
Ay. Es lo que dijo en noviembre del 2018, sí, Paco Ignacio Taibo. Supongo que Denise Dresser... No, quiso claro, hacer un juego viendo, con...
Sí, por supuesto.
No sé si citó y refirió a Paco
En este
Ignacio
tuit, ¿no?
Taibo.
Pero después sí. Ella misma cita su tuit y aclara y dice, pues yo lo que hice fue citar a Paco Ignacio Taibo. Ese tuit ya no lo leyeron.
Quizá no fue muy afortunada la referencia quizá de Denise Dresser o la aclaración, pero ahora resulta que 4 años después el presidente López Obrador se ofende por esa expresión. expresión.
Del titular, del hoy titular del Fondo de sí. Cultura Económica, ¿no? Que no
del hoy titular de, digo, es que... del Fondo de Cultura Económica. Aquí sí que, bueno.
Es que y, mientras el gobierno sí. federal, mientras el presidente pueda insultar, denostar, humillar, lastimar, golpear, es legal.
Ellos se tienen puede. El monopolio.
Se puede,
el monopolio insulto,
de sí, la violencia.
Sí.
Pero si
sí,
alguien la violencia hace esto, simbólica. No, es terrible. No
y sé, se tiene
no
que hacer, disculpar. ¿No? Bueno,
ahora, perdón, pero ha insistido mucho el presidente una y otra vez en las propiedades de Carlos Loret. Al presidente se le olvida un detalle. Dice que se le da envidia la casa de Carlos Loret, su departamento. Se le olvida al presidente que vive en un palacio. En un palacio, como si fuera rey o un integrante de la nobleza. Oye, se le olvida al presidente que vive en un palacio. Por cual, por cierto, no paga un peso de renta, Por cierto.
No, y además vive en un palacio con qué cantidad de...
Con cientos
de asistentes.
Cientos y cientos de policías y militares y cercado el Zócalo, cuidado. Lo cerró, ya no se puede visitar. Se le olvida muchas cosas al presidente,
Bueno. Denis Dresser publicó en un Twitter: AMLO me exige disculpa pública por citar frase de Paco Ignacio II, se la metieron doblada. Ahora resulta que la 4T puede ser vulgar, pero citarla es más vulgar. Así los monopolistas de la moral pública. El chiste se cuenta solo.
Pues sí, Denis.
Esa frase, ¿quién la expresó? Y quien no popularizó, porque era una frase conocida, esa expresión, pero quien la trajo a la vida pública fue Paco Ignacio Taibo.
Pues sí.
Creo que fue en la Feria del Libro de Guadalajara, poco antes de que asumiera el gobierno
del presidente
López Obrador, haber sido a principio de noviembre del 2018. Paco Taibo, creo que justo es decirlo, siempre ha usado esas expresiones. Paco Taibo es una muy buena persona, pero siempre ha manejado esas expresiones, siempre, cuando participa en foros, incluso después de haber dicho esto de se las metimos doblada, voltea y ve a su esposa que estaba ahí en la sala, en la presentación, creo que era la presentación de un libro, no sé qué, en la Feria del Libro de Guadalajara, y le dice: discúlpame, dice a su esposa, pero bueno, es que ya hay que llamar a las cosas por su nombre, ya los traidores hay que llamar a los traidores, ya los quién sabe qué hay que llamarlos así. Bueno, eso es Paco, y para quienes lo hemos escuchado y lo conocimos desde hace muchos años, pues no era tan sorprendente. Pero con tiempos de redes sociales, pues esto se viralizó. Y además creo que en ese momento Paco ya había sido nombrado, designado director del Fondo Cultura Económica. Por eso fue nota, por eso fue tan sonora la expresión de Taibo. Denis Dresser la recupera y ahora le piden que se disculpe. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué dijo el presidente de la violencia contra las mujeres?
Le preguntaron sobre el aumento en las cifras de violencia, ¿a qué se debe esto? El presidente dijo que es la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo, se dejaron de promover principios, valores, dice que pues todo el sistema era materialista, individualista, egoísta, que hubo un proceso de degradación progresivo, que se hizo crisis, y pues que lo que se tiene que hacer ahora es cambiar completamente el modelo como lo estamos haciendo, dice.
Muy bien, tiene razón en su diagnóstico el presidente López Obrador, es impecable. Todos los males son culpa del pasado. Para eso querían llegar al poder, llegar a hacer diagnósticos de todo lo que falló en el pasado y decir en la segunda mitad de su gobierno: estamos trabajando. Creo que no están viendo el calendario, creo que sus asesores, si es que lo tienen, no le están diciendo, y es que hay en todo esto hay un factor que se llama el tiempo, y el tiempo ya no está corriendo a nuestro favor. Todos los males que no logra, ya no digamos resolver, sino atenuar el actual gobierno, como es la violencia contra las mujeres, todos son culpa del pasado. ¿No habló de García Luna?
No,
todos los males son culpa del pasado, de los neoliberales, de Calderón y de García Luna, ya lo sabemos. Todo tiene que ver con ellos. Muy bien. Su diagnóstico, le dedican largos minutos. Y por eso estamos trabajando para corregir las cosas. ¿Y cuándo comenzarán a verse resultados? Si es que en algún momento se ven resultados.
Ahora sí que déjame referir.
18 años buscando llegar al poder. 12 o 14 años tratando de llegar al poder para hacer un diagnóstico en el tema de la violencia, culpar al pasado y decir que están trabajando.
Manuel. No, bueno, es que el presidente habla normalmente de lo que pareciera que son como el resultado de una mala incluso circunstancia social. Pero cuando habla de las mujeres, el presidente creo que no termina de entender que es un fenómeno por separado. Estas mujeres, a menos que él lo sugiera, no están siguiendo los modelos de los narcotraficantes, de los jóvenes que prefieren vivir muy bien, vivir rápido, vivir cómodos económicamente hablando, aunque vivan menos tiempo. No sé, o sea, son víctima de la violencia intrafamiliar, son víctima a lo mejor pues de una mala relación, son víctima finalmente de algo que es distinto a lo que el presidente está suponiendo que es una herencia del pasado, ¿no? Ahí creo que el diagnóstico del presidente o no lo quiere ver, ¿no? O como siempre se le señala, pues es algún tema que él simplemente no le interesa, ¿no? No le interesa. Dice hoy La Razón, Ciro, por un tema que tiene que ver con los desaparecidos de ayer. Y es Alejandro Encinas, ¿eh? El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tocando ese tema. Dice, Alejandro Encinas admite gravísima situación. Acusa a Gobernación pereza institucional. Esto es entre comillas, ante 24,000 mujeres desaparecidas. Y ahí está, como tú dices, los diagnósticos. Continúan los diagnósticos. Y ahora resulta que el cuarto año hay pereza institucional. El subsecretario de Derechos Humanos afirma que hay celo, otra vez, comillas, de gobiernos estatales y municipales para trabajar en conjunto. Búsqueda se debe asumir como tarea del Estado. Como dice Denise, el chiste se cuenta solo. Nada más es llegaron, el chiste de las desaparecidas.
Llegaron
24,000.
Al poder, ¿no?, con el respaldo del 53% del electorado, con 30 millones de votos. Ya pasaron... Van a ser 4 años de esa victoria. Y la pregunta es obligada. Y en los temas graves de la vida pública mexicana, las lacras, ¿qué tanto ha mejorado el país? Ya sabemos que ahora no se, o se dice que no se violan los derechos humanos y que no hay masacres, pero tenemos más seguridad. Ayer le hicimos la pregunta a la especialista Saskia Niña de Rivero. Trabaja como pocos el tema del secuestro. Nos dijo, las cosas están peor que nunca, claro, en términos de secuestro. Y podíamos seguir así, feminicidios y demás. Esa es la exigencia, y es la exigencia que le hicimos en su momento al gobierno de Felipe Calderón. Claro. Cuando decíamos, llevan 5 años de guerra contra los criminales y en qué han mejorado las cosas. Desde luego se le hicimos al gobierno de Enrique Peña Nieto con la catástrofe que terminó el tema de seguridad en el sexenio anterior, y la hacemos este gobierno, que llegó con mucha más fuerza que Enrique Peña Nieto y que Felipe Calderón. ¿Qué cuentas van a entregar? Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir. Forma y salir así.
maravilla. Ayer escuchamos un fragmento de esta nueva versión del clásico Pachuco. Y hoy tenemos el video, este clásico de La Maldita Vecindad. Y digo clásico porque no sé cuántas versiones tiene ya esta canción. Y ahora la escuchamos en Mao Canto. Qué gusto.
Hola,
en versión, para no equivocarme.
En versión
metal. Es que sí, luego son muy especializados. Dice, eso no es metal, eso es metal pasado.
Rock pesado.
Entonces, ¿qué versión es esta de Pachuco?
Rock pesado.
Pero defínela tú.
Rock pesado, durísimo. Rock pesado. Un cumbión durísimo, exactamente es lo que es.
Un cumbión durísimo.
Sí.
Pero además...
Es un rolón.
Ahí contigo, a todo.
Sí, pues dándole a full, pues ya por fin regresando. O sea, para nosotros esto es como... Pues el banderazo de salida.
Cantando,
bueno, de regreso.
Cantando a la maldita vecindad.
A la maldita.
Sí, ¿qué es la maldita vecindad en la cultura de la música popular mexicana? Ya no nos metamos en rock urbano. De la música popular mexicana. Para un rockero pesado como tú.
Pues es que no puedes pensar en el rock mexicano sin, o sea, sin pensar en la maldita, es la verdad. Y justo esta canción es un ícono, es un himno, ¿no? Dentro de todas esas canciones. O sea, de La Maldita en específico. O sea, nosotros igual estuvimos pensando entre varias canciones, entre Pachuco, entre ¿cuál otra? Entre Solín. O sea, pero
y eligieron
sí, pues Pachuco. Es que este es un rolón.
Bueno, pues felicidades. Y nos acompañan hoy, y qué gusto, está también Israel Rodríguez, otro integrante.
Hola, Paco.
Hace tiempo que no, desde antes de la pandemia, ¿sí? No te veíamos por acá. Sí. Bienvenido. Y además, pues de lujo, porque viene Pato, integrante de La Maldita Vecindad. Bienvenido, Pato.
Gracias, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí en tu programa enorme, y también con esta versión sui generis, ¿no? También súper potente, súper poderosa también, y de mucho que también nos encanta, así como nos encanta la fusión de ritmos, también nos encanta el rock también tradicional, y la fuerza que tiene el metal, las distorsiones. Wow, esto es una versión increíble.
¿Les gustó?
Muy
les cuadró la versión de Seven a
sí,
Pachuco.
¿Cómo
sí,
no?
la verdad.
Claro, suena muy pachucona, Pato, muy pachucona, pero mira, metalero, pachuco metalero.
Pero bien,
¿no? Aparte
bien,
está participando Rocco también, y ahí en la versión lo invitaron, y pues también la participación de él siempre es fabulosa. Y fíjate, Ciro, que también es muy divertido todo esto, porque ha habido infinidad de versiones, ¿no? De hecho, ahorita nosotros tenemos una gira con la Sonora Santanera, también de Carlos Colorado, y hacemos una versión también muy con el estilo de la Sonora Santanera de Pachuco, ¿no? Entonces hay como una gama así de músicas que la han hecho en versión de banda, también en versión norteña, salsa, en todo, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos también que las canciones son como botellas al mar, ¿no? Las avientas con el mensajito ahí, y pues quien quiera la puede recoger, leerla de acuerdo a sus referentes, apropiársela, y creo que ahí es cuando se cierra el círculo de la composición del trabajo de uno, ya cuando el público, todo mundo, pues toda la banda también se la apropia y le da la versión y el uso que quiera, ¿no?
Pero yo creo entonces que La Maldita contenta con el trabajo de Seven.
Sí, no, por supuesto.
Sí.
De hecho, iba pasando por aquí.
Iba pasando por aquí.
Y oí algo.
Oí que estaban tocando.
Unos chamacos ruidosos.
Conocida. Israel Rodríguez, integrante de Seven, la experiencia.
Pues para nosotros es un gusto coverear una de las bandas icónicas del rock nacional, porque pues, como lo han dicho, ¿no? O sea, personalmente yo crecí con La Maldita, escuchando a La Maldita y bandas de ese género. Y pues llevar a nuestro género un clásico como es, y es un reto aparte, ¿no? Porque como dicen, a veces el público del rock pesado es un poco muy celoso de todo lo que hacen los demás géneros.
Vaya, entonces, no solo son celosos, les hablas de algún otro músico y te voltean a ver.
Sí. Cara. Entonces es un reto, y nos atrevimos y quisimos, y pues qué mejor que una canción icónica del rock. Uh-huh. Para llevarla a nuestro género.
Pero fíjate, Ciro, que es algo que yo creo que pasa en todas las generaciones, ¿eh? Porque precisamente a nosotros nos pasó cuando hicimos la versión de Querida en el circo en el 91. Uh-huh. De repente los Juan Gabrielistas nos dijeron muchas cosas feas en su momento.
Me imagino que algunos fanáticos de La Maldita también.
Sí, no, algunos rockeros se ofendieron mucho porque decían que éramos unos vendidos, pero como dices, no traidores a la causa del rock, ¿no? Sí, fue muy polémico en su momento porque... Pues, nosotros sí, de una otra manera, retomamos precisamente las influencias que nosotros siempre hemos tenido de la música popular mexicana, y entre ellas los compositores, por ejemplo, de la talla de Juan Gabriel, que crecimos con él, pero en ese momento nadie se atrevía, digamos, a asumir que pues, nos gustaba Pérez Prado, Tintán, o que nos gustaban pues, la música popular, ¿no? Como que era muy, muy, muy censurado, ¿no?
¿Desde el 91 fue la versión de Querida?
Sí, desde el 91. De hecho, Juan Gabriel mismo fue a vernos una vez en el legendario Look. Lo bonito antes de las disqueras es que de repente nos podemos encontrar ahí en los lobbies con artistas pues, de otros géneros que en otro momento jamás nos los pudiéramos haber encontrado, como Juan Gabriel mismo, José
como
José.
Nosotros.
Sí, exactamente. Sí, no sé cómo se atreven a vestirse de esa forma.
Este, no sé si lo sepas, pero este era uno de los estudios de Orfeón.
Claro,
aquí
claro.
Se quiere saber
por
cuántas
supuesto.
Canciones.
Sí, totalmente. Aquí.
Los clásicos de la música popular mexicana de los 50, 60 se grabaron. Ahí donde estás sentado tú.
Claro, se siente la vibra, ¿eh?
Se siente.
A un lado está compositores también. Entonces,
sí, imagínate. Frente, del otro lado.
Exactamente, ha sido un lugar también muy icónico, ¿no? De todo esto. Con una energía muy bonita.
Ahí tienen, ayer escuchamos el tema, hoy presentamos el video. ¿Y dónde, cuándo van a tocar? ¿Cuándo?
Pues ahorita...
¿Cuándo lo van a tocar para la banda, como dicen ustedes?
Estamos planeando nuestro regreso aquí en el país, pero antes de eso tenemos unas fechas en Europa, en España y un festival en República Checa.
¿Te puedo interrumpir? Ah, es que quería dar esa nota. Es que Seven es un grupo muy popular de rock pesado, metalero en México, y luego tocan en las cárceles, pero sus giras... ¿Y a dónde? Le pregunto a Mao Canto, ¿y dónde van a tocar su próxima gira? ¿Van a ir a Tijuana? ¿Van a ir a Monterrey? No, vamos a estar en Bielorrusia.
Pues es que ahí nos invitan, quiero decirle a la gente de Tijuana que nos invite.
No, esta vez no pasarán por Ucrania. Pero así son las giras, ¿ahora dónde van?
Sí, vamos a...
¿Tú sabías eso?
No,
¿dónde
pero qué buena
tocar?
Onda.
Pues vamos a tocar en Georgia.
Pero
en
vamos
Atlanta,
a tocar
en
Pachuca,
en
República Checa, entonces eso va a estar más chido.
Pero bueno, ¿a dónde van?
Vamos a... Ahorita nada más vamos a España y a República Checa, un festival.
Fresas, como dirían
y
ustedes.
Y ya regresamos con todo
España
para acá.
España y República Checa.
Países
a los que han ido.
Sí.
¿Y van cuándo?
Vamos el 28 de mayo a España y el 4 de junio en República Checa, un festival que se llama Metal Fest Open Air.
¿Y quién va a ser el noticiero? Porque también decirlo, y las veces que ha estado con nosotros, Mauricio es productor de nuestro... Aquí está, que ven así, el que sale cantando, a ver, pónganlo aunque sea. El que está cantando es el productor al aire de nuestro noticiero de la noche... En Imagen Televisión, así como lo ves, me ponen un chicharito a las 10:30 de la noche y a un horario de lo que uno esperaría, mejores cosas.
Para despabilar.
Tienes 20 segundos, sí, pon esa nota, van, cállate, apúrate, vas contra corte. Ese es. Menos mal que no me canta.
Que así es en todos lados, ¿eh?
Exactamente.
Sí, igual en la banda.
Dígamelo cantando.
Así es.
Está ese hombre que ven ahí. Y... Salimos en términos de presentaciones plenamente de la pandemia. Pato, ¿qué viene, por ejemplo, para ustedes?
Pues mira, nosotros
¿en qué momento sientes que está viviendo este post-pandemia?
Pues mira, yo creo que un momento muy especial, precisamente con muchas lecciones, yo creo, ¿no? O que deberíamos asumir precisamente todas estas enseñanzas que tuvimos en la pandemia. Entre ellas, pues darnos cuenta de que lo intangible precisamente es lo más importante. ¿Y qué es lo más intangible? Pues yo creo que el cariño, el apoyo, la solidaridad, ¿no? Para empezar, de la propia familia y lo que nosotros tenemos con respecto a la percepción de la vida, ¿no? Yo creo que por otro lado, fíjate que algo que ha sido muy importante ha sido precisamente el demostrar que la cultura, el arte es completamente vital. No,
y ahí
no es...
sí. A ver, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa y al regresar nos sigues hablando de
Perfecto.
Esto, qué planes vienen, qué proyectos.
Policía.
Y felicidades por Pachuco, Seven con La Maldita. Volver.
Sí, respecto lo ponemos.
Pachucote y La Maldita Vecindad, Mauricio. Mao Canto.
Está brutal, ¿no? Sí.
¿Cuándo grabaron esto?
Hace como un mes. Y para nosotros la verdad es un honor que el rock se haya rifado esos gritos que en la canción original se rifa pues el Tintán, ¿no? Entonces esta parte la hace Rocco y pues, es como una validación a esta versión pues a de nosotros, y para nosotros es un honor, ¿no? Que el rock se haya rifado esos gritos.
Y grabaron rapidísimo.
Sí, el video prácticamente lo hicimos en un día. Y la canción ya tiene la empezamos justo hace un año, entonces a fabricarla entonces y la grabamos a finales del año pasado y por fin vio luz y aquí creo está. Que la gente le está recibiendo bien, hasta ojalá. El momento la gente pues le ha gustado.
¿Y de quién fue la idea, Israel?
Pues de todos, o sea, en realidad.
Pero de ustedes, de Seven.
Sí, queríamos este.
Y había que ir a buscar a la maldita, sí, a ver cómo sí, nos.
Pero todo fluyó, la neta es que todo fluyó.
Queríamos hacer algo distinto después de la pandemia, entonces. Y la misma pandemia nos abrió como la mente hacia otros. Tuvimos otra perspectiva hacia nuestros proyectos y cosas así, tuvimos más oportunidad de crear. Y pues fue una idea que nos gustó a todos, y pues aquí está el resultado.
Contentos todos.
Pues sí, con esta irreverente canción. Pero ni modo, el que se lleva se ríe.
Nos decías de lo que es este momento, digamos, el de unas semanas, de unos meses para acá, el regreso después del COVID, el regreso después del encierro.
Pues ha sido un resguardo obligado, lleno de lecciones, ¿no? Donde tuvimos oportunidad de reflexionar, como de reinventarnos, ¿no? De renacer, de revalorar todo esto. Y bueno, nos damos cuenta que precisamente, como decía, que la cultura es un bien totalmente vital, ¿no? Él fue al que recurrimos para sanarnos, como fue un viaje hacia adentro, ¿no? En el que gracias a eso nos curamos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido una de las lecciones muy importantes. Y bueno, pues ahorita nosotros que empezamos a tocar de nuevo, pues ha sido también muy emotivo para nosotros encontrarnos con el público, como por ejemplo en el Vive Latino, que cerramos el escenario principal también con invitados especiales. Pues fue también un reencuentro, un abrazo musical
con su maravillosa saxofonista.
Sí, claro.
Hace un mes fue el Vive Latino.
Sí, exactamente, precisamente el 19 de marzo, y tuvimos invitados ahí especiales como María Elena Ríos, precisamente, que la saxofonista oaxaqueña, una gran música, una gran compañía para nosotros, una fortaleza enorme y un talento enorme.
Con ácido.
Exactamente, también estuvo.
Ahí está, tenemos el.
Exactamente, ahí está, está mal, increíble. También estuvo Gustavo Cervantes, que es el sobrino de Sax, que ha heredado también todo el linaje musical de los Cervantes ahí en San Luis. Y pues increíble, ¿no? En esta sección de invitados especiales, por ahí está también Sergio Medrano, que viene de toda la tradición del son jarocho, la generación joven. Y increíble, ¿no? Una experiencia súper cálida, súper emotiva. Ahí está el pana también con esta mezcla que tenemos internacional latina de Venezuela.
El viejo se parece a David Páramo.
Sí. ¿No? ¿No por ahí Páramo? Más o menos.
Está un poco más delgado este. Está un poco más delgado este también. Pero sí, parece.
Nada más póngale dreadlocks y ya está. Tenemos ahí el doble. Me pasen el dato.
Tú tenías una pregunta sobre esto, Lourdes.
Justamente, buenos días. Sobre si había algún otro proyecto para hacer con María Elena Ríos, con la saxofonista oaxaqueña.
Sí, fíjate. De que tuvimos nosotros un clic maravilloso con ella también, porque es una gran música precisamente, y la invitamos a una canción que con Maldita ya la habíamos hecho tiempo atrás, que se llama Chacagua. Uh-huh. Y que bueno, pues habla sobre esta comunidad de pescadores en Oaxaca, y había una parte que es una parte afro, digamos, en afrobeat, y la segunda que es así un son así jarocho medio raro, combinado con las chilenas oaxaqueñas también, y hay una parte que hicimos para Male también, que solo ella podía hacerla, con toda esa musicalidad local, ¿no? Y pues, para nosotros era muy importante también invitarla, porque por otro lado, pues Chacagua habla acerca de esta comunidad, el mar, la tierra, toda esta parte femenina, ¿no? Que nosotros siempre hemos dialogado con ella, y bueno, pues Malena yo creo que ha sido como precisamente la persona idónea como para que ella pudiera tener ahí esa participación, que luego se extendió hacia otras canciones, también ella participó en Cumbala, el ícono también de la canción de Maldita, una versión de Pachuco también, su géneres que ahí mismo estuvimos haciendo, y bueno, más que nada pues la colaboración también ella, de una forma pues ya como más constante en grabaciones. Ella grabó una canción con nosotros, y pues sí pensamos invitarla precisamente a una serie de conciertos especiales que tendremos. Entre ellos hay un concierto que anualmente hacemos que se llama Día de Muertos, ofrenda a los ancestros, Días de Muertos en la vecindad, y que vamos a hacerla el 29 de octubre este año en la Arena de la Ciudad de México, y otros conciertos, ¿no? También, pero básicamente en conciertos especiales sí nos gustaría tener mucha la presencia de ella, y pues estamos ahí conectadísimos con su presencia, con su lucha, ¿no? Y con su talento.
Y la reciben bien, el público la recibe bien, por lo menos aquí en esta presentación que vimos en el Vive Latino, ella estuvo en dos canciones y le fue muy bien.
Fue en tres canciones y sí, claro, estuvo increíble ella, precisamente nosotros el reflejo que tuvimos con el público fue fantástico, ¿no? Porque pues es precisamente de una manera de retomar una voz de lucha a través de la música, y yo creo que eso fue muy bien recibido, independientemente de su incuestionable talento artístico.
Muchas gracias.
¿Ya?
Ya, nada más.
Es cuento.
Es cuento, bueno, Ciro. Me regreso.
Pues felicidades a nuestros queridos amigos, porque son desde hace muchos años amigos de Seven.
Muchas gracias.
Bueno, verlos de regreso. Gracias. Suerte en sus giras.
Muchas
por
gracias, Ciro.
Europa. Este año ojalá los volvamos a ver pronto en México. Gracias, Israel Rodríguez.
Gracias a ti,
gracias.
Ciro. Gracias.
Gracias a ti, están muy contentos con Pachuca,
sí,
con esta experiencia.
Sí, la verdad es que sí. Está brutal y, o sea, pues no sé, o sea, todo ha ido para bien, o sea, todo ha sido pues una suma.
Pero no están violando los códigos del rock pesado.
Bueno, y si sí, pues nos quedó chido.
Es que luego no sabes cómo son.
Hay mucha ortodoxia, Ciro, hay mucha ortodoxia rockera, también.
Pero no, o sea, bueno, el resultado ya está y quedó bastante chido y ya está. Y, o sea, la verdad es que no nos hemos llevado, salvo uno que vi ayer de que bla, 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 pero pues, o sea.
Yo a Mauricio lo conozco hace muchos años, lo quiero mucho, hablo de cualquier cosa con él, menos de música, porque se me ocurre. Si lo has oído este grupo, me ve con una cara.
Pierdo luego. Sí, 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 mucho más,
¿no? No. Entonces, pero contentos, se les ve muy contentos.
Sí, la verdad es que sí, brutal.
Y queda estrenado el video.
Estrenado el video aquí.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Y felicidades, suerte en la gira.
Gracias.
Qué gusto tenerlos de regreso, Israel Rodríguez, Mao Canto, integrantes de Seven, y un lujo, Pato.
No, muchísimas gracias, Ciro, como siempre. Un honor estar aquí en tu espacio, que también somos fans.
No, muchas gracias y felicidades por esta nueva versión de Pachuco.
No, muchísimas gracias y gracias a ustedes, carnalitos. Pachucotes y rumberas, oigan esta versión irreverente de estos chamacos.
Bastante pachucona.
¿Cumplió con las expectativas, Seven?
No, totalmente, ¿no? Con mucha fuerza y aparte, pues, suerte allá fuera de México. Allá. Nosotros empezamos a salir desde el 90 y tantos también en unas giras, que más que giras eran expediciones, ¿no? Porque eran muy sui generis en Estados Unidos, luego en Europa, que fue una experiencia increíble y que muchos grupos ya también latinos y mexicanos, sobre todo, han proseguido precisamente con todo este camino y pues felicidades, ¿no? Porque
muchas
al final
gracias,
de cuentas
gracias,
es importantísimo tener esos espacios donde esté la música mexicana presente en estos formatos.
Así es, gracias.
Gracias,
gracias, Pato. Gracias, Mao Canto. Gracias, Israel Rodríguez.
Gracias, Ciro.
A los tres. Bueno, muchas gracias. Terminó la conferencia del presidente López Obrador. Y sí, ya cuando se iba dijo, sí, me estoy enterando que a las 12 del viernes, a las 12, Sofía.
Dice el presidente que habla por teléfono el viernes con el presidente Joe Biden. Creo que es a las 12, dijo el presidente. Le preguntaron sobre los temas. Dijo que no sabía qué temas iban a tratar. Vamos a esperar porque ellos nos solicitaron la llamada, dice el presidente. Pero puede ser migración, puede ser el tema Ucrania. Vamos a escuchar al presidente Biden, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump, dice el presidente López Obrador.
Entonces, a las 12 el viernes.
Y dirían por ahí, ajá, lo de Trump, ajá. Y bueno, pues
no,
se nota.
Sí.
Se nota que el presidente.
Ahora está en campaña, Trump.
Manifiesta su inquietud, ¿no? Quizás su molestia, porque están perfectamente cuadrados los temas, ¿no? Imagínense que el presidente no sepa. Va con el presidente de Estados Unidos y luego me dices de qué se trata. O sea, ahí está la agenda, ¿no?
Bueno. Pues se levantó de esta silla una leyenda.
¿Y se sentó?
De la cultura popular mexicana, Pato, de La Maldita Vecindad, y llega otra leyenda.
Órale.
De nombre
Enrique Burak.
Eso, bienvenido.
No, muchas gracias. Completamente inmerecida la presentación.
Es como el Salón de la Fama esa silla.
Sí. No, de los señores sí, pero no, yo
bueno,
no. Pero bueno, ¿cómo estás?
Una leyenda que Manuel ya trae, que traes ahí en la mano.
Esta es mi mejor compra de la pandemia, déjame decirte.
Son sus anteojos.
Sí, porque estos lentes, agarras y los puedes poner aquí en el celular. Digo, no es mención pagada ni nada. Y ya, ¿de aquí los sacas? Bueno. Y entonces, si tienes que leer una mención como la que viene a continuación, entonces te pones los lentes y ya. Pero bueno, buenos días.
No digas mención, mejor procede.
Procedo. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Haga su rutina, compañero.
Perfecto, compañero. Vamos a platicar acerca de la Champions. Y es que el día de hoy hay partido semifinal. A las 2 de la tarde juega el Manchester City en contra del Real Madrid, que pues es el partido más atractivo. El día de mañana, digo, es interesante, juega Liverpool en contra de Villarreal. Pero vamos a tener a Guardiola en contra de Ancelotti. Ese es hoy a las 2 de la tarde.
Es que dice Tuesday. Bueno, medio dice, ese loco.
Sí.
Y Tuesday todo parece indicar que es martes, ¿no?
Pues todo parece indicar que Tuesday es martes. Entonces, bueno, es hoy a las 2 de la tarde y mañana Liverpool en contra de Villarreal, los partidos semifinales de la Champions. Por cierto, que hablando acerca del Manchester City, acaban de anunciar un partido frente al América. Esto es el 20 de julio.
Ah, Houston.
Pero bueno, pues falta un ratito. La selección mexicana de fútbol juega mañana en contra de Guatemala. Esto va a ser en Orlando. No viajó Tata Martino, tiene un problema ocular, entonces por la presión del avión.
Ah, pues ese es el problema, pues no ve lo que dirige.
No, ya quieres ya, media hora de comedia. Pero bueno, el caso es que pues no va a estar el Tata Martino. Sí hay una serie de jóvenes y de jugadores que, bueno, pues estarán tratando de llenar el ojo para ver si es que lo que son las ironías de la vida, llenar el ojo.
Nos estamos echando. Ya vámonos, Enrique.
Y salió sin pensar. Pero bueno, el caso es que pues hay una serie de jóvenes. Entre ellos está Marcelo Flores, este chico que todavía no se decide realmente por la selección mexicana o la canadiense. Es un talento muy importante, el que juega, pertenece al equipo del Arsenal, ya estuvo el otro día convocado, no entró a la cancha, no debutó en la Liga Premier, pero es un jugador
¿cómo se llama importante, él?
Marcelo Flores. Y de hecho tiene dos hermanas que juegan también el fútbol inglés, pero a un altísimo nivel. El caso es que, bueno, es considerado como una joyita, pero él, para que sea definitivamente considerado por la selección mexicana, para que juegue con la selección mexicana, tiene que jugar un partido oficial de la selección mayor. Y ahora, bueno, si lo ponen a jugar contra Guatemala, pues no es un partido oficial, porque es un partido de exhibición. Un partido
no, pues el amistoso. Siguiente partido oficial va a ser en el Mundial.
Exactamente. Bueno,
¿contra quién abre México?
México va en contra de... es Polonia.
Híjoles.
Es el primer partido contra Polonia. Sí, y luego es Argentina y luego es Arabia Saudita. 22, 26 y 30 de noviembre. Pero, bueno, pues fíjate que viene la Nations League... que por cierto se anuncia.
Estábamos
que
en el México mundial, ya nos cambió la Nations.
No, lo que pasa es que esto tiene que ver con el joven Flores, porque si es que es convocado, ese sería un partido oficial, la Nations League. Ah, sí. Y este partido de México contra Surinam, se anuncia ayer que se va a jugar el 11 de junio en Torreón, donde van a jugar un partido de la selección varonil, dos partidos de la selección femenil, y este partido de México frente a Surinam de la Nations League está dentro de la categoría de, ahí me lo graban, ¿no? Pero bueno, pues ese partido va a ser en junio. Y también se anuncia ayer, ya de hecho se había mencionado la posibilidad de que se jugara en contra de Perú en el Rose Bowl, esto en septiembre, camino a la Copa del Mundo, es que México iba a jugar contra Argentina, pero bueno, como rival de grupo. Entonces no se va en contra de ellos y tomaron este partido en contra de Perú. Por cierto, mañana México en contra de Guatemala a las 7:15 de la noche a través de Canal 5 de TUDN.
¿Vas a estar?
No voy a estar yo, pero ¿sabes quién va a estar? Como es el último mundial de mi tocayo Enrique Bermúdez, entonces van a estar invitando a algunos de sus compañeros.
Sí, supe, incluso van a... sé que invitaron por ahí a un queridísimo amigo y compañero nuestro para uno de los partidos que vienen, pero eso ya que lo anuncien ellos.
Exactamente. Por lo pronto mañana va a estar Raúl Sarmiento.
Buenísimo.
¿No? La pelota está en el fondo, entonces mañana a las 7. Y como el Tata Martino no va a poder viajar, seguramente lo va a ver en Canal 5 el día de mañana.
¿Eh? Bueno.
Qué bonito spot.
¿Ya acabó, compañero?
Pues no sé, yo le puedo seguir, no, ya saben que me voy con hilo de media.
No.
En el béisbol de Grandes
Además,
Ligas...
Además ya se nos acabó el tiempo.
Ah, bueno, ayer conecta su primer home run en las mayores Luis González, que es pelotero mexicano de Hermosillo, y bueno, conduce a la victoria de San Francisco 4-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee.
Bueno. ¿Nada más?
¿Quieres? No, ya sí. Tengo básquetbol, si quieren.
No. Nos vemos mañana.
¿No? No, señor. Bueno, nos vemos mañana.
Oye, con el previo de México-Surinam.
México-Guatemala, que es dirigido ahora por Luis Fernando Tena.
Sí, porque...
Saludos al querido Flaco Tena. Bueno, gracias, Enrique.
Gracias.
¿Ya no tienes ninguna otra mención?
No, menciones ya no. Yo podría hablar del básquet, si quieres.
No, gracias, señor. Gracias, bueno, hermano. Dice Ricardo Monreal, vamos a tener...
Nada más. Te tienes que tomar una foto con Pato, de Maldita Vecindad.
Pero por supuesto.
Se sentaron dos leyendas de la cultura popular mexicana en la misma silla, en el mismo bloque del programa.
Todos lo esperamos.
Bueno, gracias, Enrique.
Oye, espérame, y estamos hablando de una leyenda de la comunicación.
No, Manuel Feregrino.
No, Ciro.
Venga, adiós, adiós.
Córtenle
el micrófono, Enrique Burak. Vámonos.
Dice Ricardo Monreal, día muy agitado en el Senado, vamos a ratificar al embajador de México en la República Dominicana.
No lo ratificaron ayer.
No, es ¿no? en comisiones, hoy va el pleno. Hasta algunas leyes que nos faltan por aprobar en materia de transparencia provienen de la Cámara de Diputados, materia barra, y en espera, dice, y en espera de las iniciativas que decida el Ejecutivo Federal enviarnos antes de que concluya el periodo.
Que tiene que ser antes del jueves.
Sí, señor.
antes del jueves. Bueno, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien.